Anoche cayó bastante agua, pero bueno, ya se ve que poco a poco va saliendo el sol.
Qué bueno que esté lloviendo. ¿Sabes cuánto suele caer en esta zona de Lanzarote? Bueno, 30 litros al año.
Hemos venido nosotros a traer la lluvia.
Bueno, pues la hemos traído.
Igual que ayer en La Graciosa, que nos llovió en medio del programa.
Ayer, efectivamente, ayer llevamos la lluvia hasta la Graciosa. Y hoy la hemos traído a Lanzarote. Oye, pues eso es bueno, ¿no?
Claro.
Eso es bueno, esa es una buena cosa. Pues aquí estamos viendo cómo ahora poco a poco, efectivamente, en estas bodegas del Grifo en Lanzarote empieza a clarear, a despejarse un poco el cielo, pero ya ha llovido bastante. Vamos a ver cómo va esta mañana, son las 8. Santi Morollón nos trae la agenda del día. Santiago.
Hola, ¿cómo estás, Roberto? Buenos días. Bueno, pues comenzamos con la Comisión Interministerial de Inmigración, en la que van a participar hasta 7 ministerios con competencias en la gestión migratoria y que va a estar presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El objetivo, abordar los últimos avances en política migratoria con el foco puesto en la fórmula para la derivación de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias al resto de las comunidades autónomas. Es importante también el convenio que hoy se firma entre la Consejería de Presidencia, el Consejo Canario del Colegio de Abogados y los colegios de abogados tanto de Las Palmas de Gran Canaria, de Santa Cruz de Tenerife, de Lanzarote y La Palma, para la subida de los baremos del turno de oficio en materia de asistencia jurídica gratuita. Era una reclamación histórica por parte de estos profesionales. También estamos ya, aunque es la próxima semana, pendientes de turismo y de la vuelta al Market de Londres. En este caso, el presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y su vicepresidenta, es decir, José Miguel Rodríguez, alcalde de Adeje, y Onalia Bono, alcaldesa de Mogán, informan sobre la participación del colectivo en la nueva edición de la Feria del Turismo y de los avances del proyecto de descarbonización del destino Canary Green. Y por otra parte, hoy en Tenerife, empresas de la industria del videojuego de Estados Unidos, Polonia, Países Bajos, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Dinamarca o Canadá participan en Tenerife en un encuentro sobre el sector organizado por el gobierno regional.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Uno de los clásicos de la Liga Endesa visita el Arena y toca luchar para mantenernos en lo alto de la tabla clasificatoria. Ven al partidazo contra el Baskonia el próximo domingo 3 de noviembre a las 5 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Te esperamos con tu disfraz de Halloween en un partido terrorífico con muchas actuaciones y sorpresas. Dreamland Gran Canaria.
Comienza el Black Friday con los Worten Days. 20% de ahorro o más en televisores electrodomésticos. En grandes marcas como LG, Samsung, TCL, Balay, Bosch. Precio mínimo garantizado. Envío gratis de miles de productos. Compra ahora y paga en 2025 y devoluciones hasta el 30 de enero. Comienza el Black Friday con los Worten Days. En nuestras 19 tiendas y en canarias.worten.es.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mismo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Mmm.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ocho y siete minutos de la mañana. Miren, vamos precisamente con un problema que han venido padeciendo aquí en Arrecife, concretamente en la isla de Lanzarote. Saben que la madrugada de ayer ardieron 15 contenedores. Ojo, porque no son los primeros. En esta jornada, Paola Delgado, ardieron 15, pero es que a lo largo del año han ardido muchos más. ¿Cuántos?
Muy buenos días, Roberto. Pues sí, hasta 140 contenedores aproximadamente, estamos rozando ya los 140 contenedores, Roberto, en lo que va de año, y no lo hemos finalizado. Y si lo comparamos con el año pasado, que ya bastante fueron, pues hay un incremento notable. Especialmente ese incremento se nota, Roberto, en estos últimos meses. Ya lo hemos comentado, ha habido como un periodo de calma, pero ha regresado esa preocupación, ese incremento de incendios de contenedores, con todo lo que ello conlleva, Roberto. Y yo me encuentro ahora mismo justamente en una de las zonas, en uno de los puntos donde más contenedores se incendiaron, como bien mencionabas, Roberto, en la madrugada del lunes, hasta 15 contenedores. Yo estoy ahora justamente, fueron la mayoría de ellos en la zona de Altavista, hasta en 5 puntos diferentes de Altavista, en Arrecife, en la capital, y yo estoy justamente en uno de esos puntos. Me encuentro ahora mismo, Roberto, con dos contenedores a mi lado. Uno de ellos consiguió escapar, digamos, de las llamas, y otro ha sido ya repuesto. Pero en esta zona donde me encuentro se quemaron 4 contenedores y también 3 vehículos fueron afectados, Roberto. Y estoy con Mingo Crespo, que es sargento, jefe del Cuerpo de Bomberos de aquí de Lanzarote. Y si te parece, pues le preguntamos justamente a quién mejor que a ellos preguntarles, pues, cómo se afrontan estas jornadas de incendio. Muy buenos días, Mingo.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, Mingo, justamente quiero preguntarle eso, ¿no? Veíamos lo del pasado lunes, pero no es la primera vez que sucede. ¿Cómo afrontan el Cuerpo de Bomberos una jornada así, tan, en fin, están en un punto, les informan de una llamada, de una alerta, y sin terminar de sofocar esos incendios ya están con alerta en otro lado, ¿no?
Sí, nosotros no es que tengamos una previsión porque no sabemos cuándo va a pasar este incidente, pero sí es verdad que cuando ya nos alertan en horas de madrugada sobre quema de contenedores, ya nuestros turnos de guardia se dividen, porque ya tenemos claro que, o es muy probable que los incendios se vayan a encontrar en diferentes calles. Entonces ya van unas dotaciones por unos lados, los otros están en la expectativa por si hay otra llamada, y bueno, ya se ocurrió el lunes pasado que llegamos a tener hasta 3 puntos diferentes llamadas de quema de contenedores.
Claro, porque, en fin, estamos en la zona justo, Roberto, de hecho, estamos viendo todavía un poco lo que es las señales, digamos, de lo que ocurrió, ¿no? Está incluso la propia calzada, Mingo, los restos que quedan, digamos, de esos incendios, ¿no?
Sí, o sea, hay contenedores de plástico, se funde el plástico y se queda adherido al asfalto de la propia vía. Entonces ya a la hora de retirar ese plástico derretido, pues se arranca hasta el propio asfalto y al final quedan las huellas aquí de lo que ha pasado esta madrugada del lunes.
Roberto, Mingo te escucha.
Mingo, buenos días. ¿Qué temperatura puede llegar a alcanzar un contenedor de estos? Porque claro, todo
buenos
lo que
días,
pilla alrededor, pues, como esté cerca, arde también, ¿no?
Sí, de hecho, en este punto en que estamos actualmente, los vehículos que estaban estacionados tuvieron afecciones por radiación. Se puede llegar a 1.000, 1.200 grados de temperatura si el contenedor arde en su totalidad. En este caso, que entendemos que fue un acto vandálico, bueno, no se pudo coger a tiempo, y ya cuando llegábamos, pues la mayoría de ellos estaban todos en su totalidad con un incendio generalizado, por lo que la radiación es bastante alta. Sí.
Claro, Mingo, ¿es fácil quemar un contenedor?
Sí, es muy fácil.
Y yo,
muy fácil,
hay que afanarse. Que hay que
sobre todo los contenedores de cartón. Todavía el 100% no reciclamos o no se recicla como se debería, y los contenedores orgánicos tienen bastante material tipo cartón, papel. Entonces, bueno, es muy fácil. Una simple cerilla o un cigarro puede hacer que arranque el conato de incendio, el incendio que luego se generaliza dentro de un contenedor. Y bueno, el tipo de contenedor que se estila ahora son contenedores más ecológicos, pues son de plásticos, y bueno, a la hora de que ya se incendie, pues radia hacia el contenedor que tiene al lado, radia hacia otro contenedor. Antiguamente los contenedores eran metálicos, y sí es verdad que se concentraba el incendio dentro de ese contenedor y raramente se radiaba a los que tenía al lado y a los vehículos y demás. Pero bueno, son los que tenemos, y ahora mismo el incendio de un contenedor se propaga muy fácil de uno a otro.
Claro, y además, además, Roberto, no solo los vehículos, que también evidentemente ya la gente teme incluso dónde aparcar, desde luego que se lo piensan dos veces antes de aparcar cerca de contenedores, pero no solo los vehículos, incluso, Mingo, creo que incluso las casas, las propias casas, las viviendas, también tienen, que muchas veces han quedado afectadas por culpa de estos incendios.
Así es, sí. De hecho, mira, estamos viendo en el sitio que estamos ahora, este coincide que está al lado de un solar que no está edificado, pero sí es verdad que el tendido eléctrico que pasa por encima al final también termina siendo afectado, y en caso del contenedor estar en una fachada de vivienda, pues bueno, desde empiezan por los cristales, que empiezan a fisurarse los cristales, y luego si la carpintería de ventanas y puertas es madera, pues bueno, ya empieza la radiación, empieza a afectar. Y si son de aluminio y demás, que es lo más común, pues bueno, todo lo que es la goma, plásticos que pueden tener ese tipo de carpintería, empieza también a verse afectado, con lo que incluso en algunos incendios ha llegado a propagarse el incendio adentro de la vivienda, ¿no? Si la carpintería fuese de madera, como comentaba antes.
Bueno, ya no solo son las llamas, es que el humo, me imagino que debe ser muy tóxico también.
Sí, súper tóxico, ya que estamos hablando de basura orgánica y toda la nube de humo que se genera. De hecho, en algunos incendios de contenedores que están cerca o muy próximos a fachadas, han tenido que evacuar las viviendas porque el humo ha conseguido penetrar, y ahí hay que dedicarle también tiempo a ventilar con ventiladores dando presión positiva, ventilar todo lo que son cajas de escaleras y demás, para que los vecinos no estén afectados por esta nube tóxica, sí.
Claro, en ese caso,
y el trabajo,
en este lugar donde estás tú, Paola, los contenedores están muy cerca de las casas también.
Hombre, como decía Mingo, en este caso es verdad que están justamente pegados a un solar que... Pero tenemos enfrente, sin ir más lejos, otros tantos contenedores que sí que están un poco más cerca. Quizás sí que hay muchos que están cerca de viviendas, en Roberto, con lo cual los vecinos y vecinas de la capital, que además creo que lo vas a comentar también, pues temen, claro, tienen miedo, perciben esa alerta, ¿no?, de incremento de incendios, puesto que, como vemos, el tema de los vehículos, que por cierto, ya lo hemos dicho muchas veces, no solo se incendian los contenedores, sino también los vehículos, cuando no quedan afectados, también son propiamente incendiados, pero sí que es cierto que como decíamos, hay muchos cerca de las viviendas y pues evidentemente los vecinos y vecinas pues temen, están con mucho miedo, especialmente por las noches, en horas de madrugada, por lo que pueda ocurrir, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar, a seguir hablando con este, de este asunto. Gracias, Paola. Buenos días. Gracias, Mingo.
Nada, buenos días.
Gracias.
Bueno, pues esta es la situación en la calle, en uno de los lugares donde han ardido esos contenedores en pleno centro de Arrecife. Kevin Cortés es concejal de Seguridad y Emergencias. ¿Qué tal, Kevin? Buenos días. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Roberto. Buenos días para todos los que nos escuchan.
Bueno, me imagino que enfadadísimo, ¿no?, con esta situación. ¿Todavía no han conseguido localizar al autor o autores de esta oleada vandálica?
Precisamente, de esta no, de las anteriores sí es verdad que en alguna ocasión ya hemos podido capturar algún pirómano, que de hecho el Ayuntamiento de Arrecife se personó también en la acusación, ¿no? Más que enfadados, estamos preocupados, ¿no?, porque lamentablemente este tipo de situaciones pues también generan a veces imitadores ¿no?, personas que quieran duplicar o replicar, mejor dicho, este tipo de actos. Por parte del Ayuntamiento de Arrecife, no solo soy concejal de Seguridad y Emergencias, sino también concejal de Infracciones y Sanciones, estamos pues manteniendo reuniones periódicas con el Consorcio de Seguridad y Emergencias y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues para redoblar los esfuerzos en materia de vigilancia y sobre todo pues concienciando a la ciudadanía para que pues también puedan ser partícipes de, si me permite valga la redundancia, de esta participación ciudadana y que puedan informarnos. Preocupados, alarmados, porque vemos que no solamente pasa aquí en nuestro municipio, sino que es un problema ya incluso que está rondando y está afectando a otros municipios de nuestra isla.
Ya, que se está contagiando ese efecto de imitación. Me estoy dando cuenta que las cifras son claramente mayores que las del año pasado. Creo que estaban en torno a 80 los contenedores que habían ardido el año pasado, y ya nos decía hace un momento Paola Delgado que iban por unos 140 en lo que va de año.
Sí, lamentablemente, pues esos son los datos, pero bueno, también yo soy un hombre de fe y de esperanza y estoy seguro que con los esfuerzos que estamos haciendo, tarde o temprano yo creo que me preocupa más que la ciudadanía pues hagamos conciencia en materia de prevención. Evidentemente tendremos que capturar también y tendremos que llevar y al banquillo, ¿no?, de los acusados, a los responsables de estos actos, porque no se puede quedar así, como se dice coloquialmente, no se puede ir de rositas.
Claro, lo que pasa es que en materia de prevención, señor Cortés, poco se puede hacer, porque los ciudadanos llevan su basura al contenedor como tienen que hacerlo cuando les toca. Y de repente lo único que pueden hacer es que si ven a alguien, bueno, prendiendo fuego un contenedor, lógicamente lo denuncien cuanto antes, ¿no? Pero poco más se puede hacer.
Sí, bueno, pero yo creo muchísimo en la efectividad y en la eficacia de la participación ciudadana. Usted lo ha dicho bien claro. Si vemos a alguien de forma sospechosa o vemos a alguien en forma infragante, pues que está pues encendiendo un contenedor o un coche, que puedan llamarnos. Es verdad que no solamente son actos vandálicos, sino también actos incívicos, y en alguna ocasión, como hemos visto, también a veces son ajustes de cuentas, lamentablemente, ¿no? A veces que la gente se ha olvidado que existen abogados, juzgados, y bueno, pues nada, te quemo el coche, ¿no?
Me pregunto si no existirán contenedores ignífugos, es decir, contenedores que no se puedan quemar tan fácilmente. ¿Hay este tipo de producto en el mercado que a lo mejor sea interesante valorar, comprarlos para evitar estas situaciones?
Seguramente lo habrá, pero escuchaba anteriormente, escuchaba previamente a Paola y a Domingo, que le tenían ustedes por el teléfono, y precisamente pensaba en ello, ¿no?, en esa posibilidad de un tipo de contenedor ignífugo. ¿Sabe cuál es el problema? Que a lo mejor el contenedor es ignífugo, pero el material que está dentro es de fácil combustión. No, no. Entonces, claro. Seguimos teniendo un problema, sobre todo cuando tenemos un contenedor cerca de la fachada de la vivienda, cuando ya estamos exponiendo, a raíz de estos incendios, pondríamos a nuestros vecinos a un riesgo cuasi mortal.
Bueno, pues me imagino que tendrán sus sospechas dentro de la investigación que están llevando
sí.
a cabo, porque ya llevan tiempo produciéndose. ¿Sabremos algo pronto?
Yo espero que sí, sí le confirmo. Es verdad que yo tengo que, reconocer que tenemos un cuerpo policial, una policía local encomiable, hace una labor encomiable, son incombustibles y son muy diligentes en sus investigaciones. Evidentemente, cuando estamos ante una investigación, pues mucha información se mantiene en secreto precisamente por eso, ¿no? Porque está en investigación. Sospechas hay, investigaciones, diligencias por parte del ayuntamiento se están haciendo muchísimas, muchísimas. De hecho, en algunas ocasiones, cuando se nos alerta de algún incendio, personal de protección civil, personal municipal, a veces llegamos, incluso antes que los bomberos. No digo de que seamos más rápidos que ellos, sino que estamos concientizados y estamos comprometidos que, bueno, que lamentablemente pues esto es un mal que nos está afectando, que tenemos que estar presentes y tenemos que actuar entre todos. Quisiéramos invertir quizás más recursos en prevención en los centros educativos, con los padres, etcétera, etcétera, más que en estar apagando fuegos, pero apagar fuegos y perseguir a quienes los provocan, pues también es nuestra responsabilidad.
Forma parte de ese trabajo, efectivamente. Kevin sí. Cortés, concejal de Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento de Arrecife, gracias por atendernos
gracias
esta mañana. Buenos días.
Un placer, feliz día, hasta luego.
Bueno, y enseguida otro suceso nos va a llevar hasta la aldea, en Gran Canaria, donde un vecino la ha emprendido contra dos personas y ha destrozado un camión con una barra de hierro. Enseguida vemos qué es lo que ha ocurrido.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
En Meprolim te ofrecemos productos que limpian todo menos tu bolsillo. Ahorra con nuestros detergentes monodosis para mezclar con agua y conseguir una limpieza perfecta. O nuestros limpiadores multiusos que sustituyen hasta 4 productos convencionales en uno solo. Ven y conoce toda nuestra gama en la sede Meprolim de tu isla. Recibe asesoramiento personalizado gratuito y limpia como los profesionales. Meprolim, experiencia, precio y garantías.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues le estábamos contando que íbamos a ver qué es lo que había ocurrido en el municipio de La Aldea. Un municipio, Daniel, habitualmente tranquilo, donde un individuo la ha emprendido con una barra de hierro contra varias personas y contra un vehículo.
Esto ocurrió el fin de semana, Roberto. Al parecer una persona conocida de la zona con múltiples antecedentes que, bueno, pues el sábado alteró la tranquilidad del municipio, concretamente la Gran Canaria 200, a su paso por La Aldea, en la que pues esta persona, provisto de una barra de acero, al parecer, y también de un cuchillo de grandes dimensiones, pues caminaba por la carretera mientras amenazaba a las personas con las que se encontraba, incluso hirió a dos de ellas y además destrozó un coche que estaba aparcado, incluso puso piedras en medio de la carretera para evitar que pasase el tráfico. Vamos a escuchar uno de los vídeos que grababan uno de los vecinos.
Thank you.
Ese ruido es cuando está golpeando la luna de uno de esos vehículos estacionados. La Guardia Civil desplazó varias patrullas y pudo pues detener a este hombre, al que ahora mismo pues se le imputan delitos de lesiones, daños, quebrantamiento de condena, amenazas, desobediencia y resistencia también a la autoridad.
Bueno, pues vamos a hablar con Víctor Hernández, que es el alcalde de este municipio. ¿Qué tal, señor Hernández? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, digo que nos ha llamado la atención, porque esto es raro, en un municipio habitualmente tranquilo, como es la aldea. ¿Qué fue lo que pasó con esta persona? Cuéntenos.
Bueno, así ya bien lo han descrito, ¿no? Es un vecino que en este caso ya no solo en la zona donde él reside, sino también, bueno, por varios puntos del municipio, bueno, pues también ha hecho de las suyas y, bueno, pues sigue acumulando múltiples, en este caso, condenas, a esperas, en este caso, de resoluciones. Pero, mientras tanto, bueno, pues ha estado, digámoslo así, sembrando un poco la molestia y el clamor de los vecinos, en este caso, pues para buscar soluciones, ¿no? Que en este caso, bueno, pues, en este caso, pues, que pedimos todos, ¿no?
Entiendo que este hombre, bueno, la emprendió contra ese bar y contra ese camión como lo podría haber emprendido contra cualquier otro vehículo. O sea, no había ningún motivo contra, bueno, en principio, que le llevase a ese lugar en concreto, ¿o sí?
Sí, no, efectivamente. Es una persona que en este caso, digamos, con un acto individual, no justificado, hace de así y ya está, sin justificaciones ninguna. Y claro, quieras o no, pues bueno, pues ya desde la Policía Local, Guardia Civil, múltiples veces se ha atendido para esto y tal, pero bueno, como en este caso, pues es la parte difícil, ¿no? Que en este caso, pues evitemos un poco estas situaciones, pues bueno, pues queremos que en este caso, pues desde la justicia, pues se haga lo antes posible y ya, podamos tener una condena, bueno, justa para todos.
La justicia, alcalde, por ahora no está sirviendo. Me dice usted que no es la primera vez que esto ya ha ocurrido. Fíjese que en esta ocasión parece que llevaba una barra de acero y un cuchillo. Y bueno, si lo han detenido en alguna ocasión, el hombre ha vuelto a salir inmediatamente y a hacer de las suyas otra vez, ¿no?
Sí, efectivamente, da de cuenta que justamente en ese restaurante bar de más de 60 años, no es la primera vez que pasó por ahí. Tenía una orden incluso de alejamiento de los propietarios. Y continúa, en ese caso, pues sí. Una de las cosas que en este caso sí, verdad, que nos preocupa bastante, y sobre todo con armas blancas, estar por la calle de la forma y de esa manera de cómo paseaba, ¿no? Entonces, es algo que no podemos, en este caso, pues permitir, ya no solo en el municipio, sino en cualquier otro lugar de la isla, ¿no? Que en este caso, pues, estén a sus anchas este tipo de personas que en este caso esperamos que, como ahora mismo, en este caso, pues ha ingresado en la parte de psiquiatría para evaluar y esperamos que la resolución también de esto.
Claro, la única pregunta que me queda por saber, alcalde, si esta persona tiene las facultades mentales alteradas, si tiene algún tipo de enfermedad mental o es puro vandalismo.
Eso es lo que estamos intentando que conocer y saber, ¿no? Que en este caso esperamos que se evalúe a este tipo de personas correctamente y en este caso pues que haya un dictamen, ¿no? Que haya un dictamen, ¿no? Y no quede todo en pequeño, ¿no? Entonces vamos a ver y esperar, ¿no? Lo que hacer es esperar y que los médicos pues hagan una evaluación y también para que también la parte de ya sea el juez o las juezas que le toque intervenir pues también dictamine, ¿no?
Bueno, pues dejemos esto de lado. Cuénteme alguna cosa buena, alcalde. Está lloviendo en esa zona de la aldea. ¿Le ha tocado algo de lluvia?
Sí, ahora mismo ¿sí? está lloviendo. No, desde vamos prácticamente yo creo que desde las 5:30 ha llovido y vamos con intervalos. Ahora justamente estaba lloviendo y acá de aminorar, pero bueno, esperamos que esta lluvia también nos llegue, sobre todo para dar un pequeñito respiro a todas nuestras montañas y poder brillar, ¿no? En este caso, pues, que vuelva a florecer esa hierba de otoño-invierno que desde hace mucho tiempo que no tenemos, ¿no? Después de tantos años de sequía, pues bueno, esperamos que poco a poco vea nuestras montañas verdes, ¿no? Que es lo que deseamos, ¿no?
Bueno, a ver.
Y ahora nada, este fin de semana también tenemos tenemos cosas también, que tenemos la festividad de Todos los Santos en este fin de semana. Y bueno, y esperemos que también todos los
vecinos... Ahí no querrá que llueva, claro. Ahí no querrá que llueva, alcalde.
No, ahí es diferente, bueno, pero bueno, si tiene que llueva también, que también es venido. Aquí nadie vamos a hallarnos para un lado como para que no. Todo lo contrario, aquí nos hace falta mucha el agua y bienvenida también será igualmente, ¿eh?
Bueno, se celebrará igualmente de todas maneras, seguro que sí. Pues, alcalde Víctor Hernández, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Y felices fiestas, por cierto. Bueno, 8:30 de la mañana, ya está con nosotros la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín. ¿Qué tal, señora Machín? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, usted me espera un momentito que vamos a dar unos consejos y volvemos. Enseguida hablamos con usted.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. Visita nuestras redes para descubrir lo que te espera cada día. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Solo el lunes en Lidl Canarias ahorra un 30% en pañales tallas 4, 5 y 6. Y llévate 1,5 kilos de manzanas Golden por 2,09. Ahorras un 30%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Inmuebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda y con las mejores rebajas, están en Muebles Capitol.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues aquí estamos, les decía, con Migdalia Machín, que es consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura. ¿Qué tal, señora Machín? Buenos días.
Muy bien.
Y conejera, además, ¿verdad?
Sí, además, muy contenta que estemos aquí en Lanzarote, en un enclave de los más bellos que tenemos en la isla, que es la Hería.
Oiga, y que además estamos en una bodega que es la más antigua de Canarias, ¿eh?
Sí, el grifo significa todo un referente dentro de toda la cuestión vinícola. Ya Lanzarote es una referencia, solo hay que pasearse o ver lo que significa, pues, todo el tema de la viña y todo lo que conlleva, y no solo las de la Hería, sino yo pertenezco al municipio de Tinajo, donde es donde más se recoge uva de toda la isla, y normalmente pues no hay grandes bodegas, pero sí muchas familias que durante generaciones han cuidado las tierras que han heredado de sus padres y siguen haciéndolo en la actualidad.
Bueno, nos van a tener que traer más veces. Ayer estuvimos por La Graciosa, llevamos lluvia, hemos venido a Lanzarote, hemos traído lluvia. Vaya, esto es no mejor que una rogativa, ¿eh? Esto es mejor que una rogativa.
No se vayan porque esta tierra que es una tierra árida necesita de lluvia. Además, la tierra es muy agradecida. Cae unas gotas y enseguida brota. Y entonces, bueno, los lanzaroteños, cada vez que llueve, bienvenidos. Se llama que hacían falta, así que no se vayan, ¿eh?
Consejera, ¿saldrán los presupuestos? Porque de salir usted anuncia una asignación histórica para las universidades públicas.
Los presupuestos sí van a salir. De hecho, ya los llevamos a Consejo de Gobierno, que es el borrador del proyecto de ley, en este caso, de los presupuestos de la comunidad autónoma, y ya entrarán el día 30 en el Parlamento, y ahí empieza todo el debate parlamentario entre los distintos grupos que componen, en este caso, el plenario del Parlamento de Canarias. Y la idea es aprobarlos el último pleno antes de que sea el 24 de Navidad, el 24 de diciembre. Entonces creo que es el 17 y el 18 de diciembre. Y la idea es aprobar. Es el documento más importante que tiene la institución, porque te marca cuáles son las líneas que vas a implementar, tanto en inversiones, cuáles son las cuestiones que en este caso destacas más, cuál es la línea que vas a tener durante ese año, y eso te permite pues trabajar y estabilizar los distintos proyectos de la institución.
Dígaselo usted al gobierno estatal, que bueno los tiene, no se sabe. ¿Eh?
Bueno, el gobierno estatal, sabemos que la situación a nivel estatal es muy crispada, una situación muy delicada que tiene España, y con unos presupuestos que probablemente por ahora no cuentan con los números necesarios en el Congreso. Yo siempre digo que tenemos gobierno, pero que no gobierna a nivel estatal. Y es una frase así sencilla, pero que tiene un matiz con mucha profundidad. ¿Por qué? Porque es verdad, hay un gobierno que está legitimado, pero no tiene los números en el Congreso, que es donde se aprueba todo, y ahí parte también el presupuesto a nivel estatal. Y sin eso, no le permite a las comunidades autónomas trabajar con la tranquilidad y la estabilidad que tienen que hacerlo. Eso significa que nosotros, a pesar de tener las incertidumbres económicas que te genera no tener un presupuesto a nivel estatal, sí que tienes que aprobar el tuyo.
Incertidumbres económicas tienen también las universidades canarias, las universidades públicas. Me imagino que ya se lo habrán dicho los rectores, porque se quejan precisamente, y esto también es un clásico año tras año, de una financiación deficiente, de no saber con cuánto dinero van a contar prácticamente al año siguiente, de tener contratos programas que no saben si se van a mantener o se van a ir. ¿Esto tiene solución? ¿Ha pensado alguna estrategia para evitar esta situación de incertidumbre constante en las universidades?
Sí, primero me gustaría poner en valor las universidades públicas canarias, que son las que defiende y financiamos por parte del gobierno, porque aparte de ser generadores de conocimiento, son los que capacitan a las personas que deciden estudiar en ambas universidades y que tienen mejores opciones una vez que terminen desde sus estudios a enfrentarse al mercado laboral. Y aparte también la universidad es innovación, es creatividad y es también un espacio fundamental para crear pensamiento crítico. Necesitamos personas que sean capaces de analizar y reflexionar sobre los retos que no solo tiene esta tierra, sino también tiene la humanidad, y se crean en la universidad esos lugares, me parece clave, más en un momento donde el ambiente político está tan crispado, donde parece que tener una opinión diferente al otro no se trata de llegar a acuerdos, sino de realmente destruir al otro. Eso me gustaría siempre destacarlo y ponerlo muchísimo en valor. Nosotros financiamos las universidades. El año pasado tuvimos 7 millones de aumento de presupuesto. Estamos hablando de 278 millones de euros anuales, a los que se añade también lo que tiene que ver con programas predoctorales y postdoctorales para los doctores, para los investigadores, para que sigan. Hablamos de programas predoctorales alrededor de 8 millones de euros que se llevan a cabo por parte de la Agencia de Ciencia e Innovación, y los postdoctorales hablamos también de 853 mil euros que tenemos, y otras cuestiones también que se llevan a cabo. ¿Se subirá el presupuesto de las universidades? Claro que sí subirá. Sé que los rectores, ya con los que tengo excelente relación y bastante comunicación, me han dicho que no están, bueno, que le encantaría que fuera un presupuesto más elevado. Les he dicho que, bueno, que esperemos a ver cómo acaba todo, que estamos en periodo de enmienda, y a su vez seguimos trabajando con ellos, que es el documento fundamental, que es el contrato programa. El contrato programa, lo que se trata es de diagnosticar y ver distintas cuestiones que se tienen que llevar a cabo la universidad, objetivos, programas que se tienen que llevar a cabo. Todo eso llevado a cabo dentro pues de una estabilidad presupuestaria, y que le dará a ellos pues lo que necesitan. Soy consciente que el contrato de programa es una cosa que es fundamental para la supervivencia de la universidad pública, y en esa línea seguimos trabajando. Esperemos que podamos tener el documento. A veces me hablan de temporalidad. No me gusta hablar de temporalidad cuando hablamos de un contrato de programa, porque es algo que tiene que hacerse con tranquilidad, sosiego, y que ambas partes estemos cómodos con lo que finalmente se vaya a aprobar.
Bueno, temporalidad, pero claro, hay que definirlo, hay que limitarlo en el tiempo, ¿no?
De alguna manera. Sí, o sea, lo porque a veces me dicen, pero va a ser ya, porque ya había un documento en la antigua legislatura. Sí, hemos rescatado de ese documento lo que teníamos, pero sí que está claro que en ese momento no teníamos, en este caso, la aprobación de Hacienda, que al final quien pone los dineros, aunque es la misma caja del gobierno de Canarias, como siempre digo, pero al final hay distintas áreas donde cada uno, pues en este caso Hacienda, pues también nos favorable o no favorable a sacarlo adelante. Me consta que el compromiso de la consejera de Hacienda y me consta también el compromiso nuestro de trabajar con ellos. Ya hemos hecho un calendario en el cual nos estamos reuniendo y en el cual se están dando pasos para tener el contrato programa cuanto antes.
Bueno, acaban de llegar ustedes de un viaje en el que están buscando la colaboración con otras universidades, ¿no? Con universidades extranjeras, ¿no? Fuera de las islas, vaya.
Sí, hablamos, esta es la parte de innovación en la que estamos intentando trabajar. De hecho, Roberto, la consejería se crea, la consejería es, como bien decías tú al principio, universidades, ciencia e innovación y cultura. Se crea porque queremos conectar, primero una petición de las universidades que se separara, digamos, lo que era del gigantesco que es todo educación con todo lo que conlleva y tuviéramos una parte dedicada solo a las universidades y conectarlo con la investigación a través de la ciencia y la innovación, el Instituto Tecnológico de Canarias y la plataforma oceánica de Canarias, que es el PLOCAN. Hay, digamos, las grandes empresas públicas que tenemos en Canarias, todo dedicado a investigación. Y nuestra línea, aparte de investigar, y que nuestro principal reto es la transferencia de conocimiento al tejido productivo para así provocar un cambio en el sistema productivo y, obviamente, a su vez, un cambio económico también, la diversificación, pues es trabajar también la internacionalización. Y por eso estamos trabajando con distintas universidades para intentar llegar a acuerdos. Hacíamos un viaje con una, digamos, una delegación bastante grande de Canarias, 40 personas en la que iban, bueno, el rector de la Universidad de Las Palmas se disculpó por estar en periodo electoral, pero bueno, iba el rector de la Universidad de La Laguna, distintos doctores, vicerrectores, empresas, startups, o sea, gente que está trabajando mucho la innovación en Canarias para tener contactos con la universidad, en este caso Mohamed VI, una universidad con un concepto muy americano y un modelo de implantación de estudios totalmente diferente al que conocemos con la manera usual, y lo que se trata es, en este caso, de crear sinergias y colaboración entre universidades, empresas, para que se puedan llevar a cabo distintas investigaciones y también importar y exportar, en este caso, también todo lo que tiene con la innovación canaria. Hay cosas maravillosas que se hacen en Canarias, Roberto, de innovación.
¿Cómo encajamos en todo esto a las universidades privadas? Porque ya las públicas han manifestado su inquietud porque de alguna manera proliferen de la forma que lo están haciendo. Para ustedes, que haya muchas universidades privadas o que traten de implantarse en las islas, ¿es un problema o es una ventaja?
Para nosotros es una cuestión que viene y el gobierno no está para decidir, y es lo que siempre insisto, de que si hay muchos, hay pocos, porque sé que ese debate está y me lo han preguntado en distintas ocasiones. El gobierno solo dice, oye, ¿cumple con el marco legal? Es que, o sea, está sujeto a la legalidad. Entonces, ¿cuál es nuestro criterio para decir, bueno, tu universidad privada sí, tú no? Porque ya vienen de atrás instaladas, no es que las hayamos instalado solo este gobierno que está ahora. Y siempre digo que el procedimiento para una universidad pública y privada es el mismo. Pasan los mismos organismos, pasan los mismos procedimientos para instalarse. Y ahí, en este caso, pues sé que ha habido bastante debate por la aprobación que hubo de la universidad privada, pero el gobierno está para decidir si hay mucho y poco. ¿Cumple el marco legal? Pues bueno, habrá que sacarla. Pero ojo, que siempre defiendo la universidad pública, que es la que financiamos y la cual me tengo que basar.
Eso le iba a decir. Detrae la universidad privada parte de los presupuestos, de alguna manera. ¿Compiten en ese sentido con las universidades públicas?
En de manera presupuestaria no, porque nosotros no financiamos la universidad pública. A veces cuando hablo de esta conversación con los rectores me dicen, bueno, pero es que genera las competencias y tal. Bueno, pero también tienes que dar la opción a otras personas que estudien donde quieran que estudiar. Vuelvo y repito, este gobierno defiende la universidad pública, la cual financia y la cual está trabajando de la mano con ellos. Y que hayan otras opciones en las que la sociedad canaria quiera estudiar, bienvenido sea, en el sentido de que mientras lo elijan. O sea, en este caso tenemos reuniones, tanto de universidad pública y privada, como el Consejo Universitario de Canarias, en el cual, pues bueno, ahí se hablan distintas cuestiones que se llevan a cabo. Pero vuelvo y repito, nosotros defendemos la universidad pública.
Usted también es secretaria de Coalición Canaria, aquí en Lanzarote. ¿Cómo van los pactos?
Bueno, los pactos siempre pasan por momentos buenos y malos. Quien te cuente que el pacto siempre es perfecto, no te está contando la verdad. ¿Por qué no? O sea, los pactos siempre pasan por distintas cuestiones que se llevan a cabo. Y en este caso, pues bueno, pues nosotros gobernamos en el Cabildo, gobernamos en Arrecife en pacto, gobernamos también en Teguise, y por ahora va bien. O sea, a ver, los pactos siempre digo pasan por buenos y no tan buenos momentos, pero siempre tiene que voluntad de las partes de querer sacarlo adelante, y eso es lo que estamos intentando sacar, y siempre priorizando el interés general de la isla y temas vitales que en los que acuerdos para sacarlo adelante. Mm,
por ejemplo, en el turismo, ¿están de acuerdo todos después de estas manifestaciones del día 20?
Ahora mismo, con todo lo que ha pasado con manifestación, estamos en un punto que hay que reflexionar. Está claro que nuestro potencial económico es el turismo, y eso no lo podemos cambiar de la noche a la mañana, pero sí hay que repensar cómo queremos nuestro modelo, y esa es la línea en la que tenemos que trabajar. Pero tiene que ser un debate sosegado, sin ideologías políticas, sino una cuestión en la que todos nos sintamos partícipes a través de los distintos órganos. Me consta que por parte del gobierno de Canarias se está reuniendo con la FECAN, o sea, donde están todos los ayuntamientos, donde está también el cabildo, los distintos cabildos a través de la FECAE, y llevar a cabo cuestiones que se tienen que afrontar. Y nos ha tocado estas circunstancias y esos debates de que tenemos que reflexionar hacia dónde queremos ir. Hablamos también del reto demográfico, que es una de las cuestiones también que estamos poniendo sobre la mesa, y un encaje también se está intentando regular todo lo que tiene que ver con la vivienda de vacaciones. Se están dando pasos. Y si hablamos concretamente de esta isla de Lanzarote, lo que estamos llevando a cabo es más clasificado camas, que en este caso estaban por parte ya aprobadas para poder ejecutar. Si el promotor privado quería hacerlo, lo podía hacer. Tenemos el borrador ya de lo que es el PIOP, un plan insular que desde el 91. Estamos en una zona privilegiada como es la Jeria, tenemos el borrador, el plan de la Jeria, también el Parque Natural de los Volcanes ya en borrador, y bueno, también el archipiélago Chinijo, que es la situación entre La Graciosa y también parte de Famara, que es el archipiélago Chinijo, donde se está llevando a cabo los pasos adelante. Estamos intentando ordenar la isla, ese es nuestro modelo como tenemos, y obviamente en este modelo cabemos todos, en el cual tenemos que estar reflejados y sentirnos que es partícipe.
Cabemos todos los que quieren venir también, todos los turistas que quieren llegar. ¿Tiene Lanzarote una capacidad de carga ya definida?
Definida no. O sea, Lanzarote ahora con su plan tendrá que decidir hacia dónde quiere ir y cuáles maderas. Cuando uno se elabora un plan insular, el plan de durabilidad suele ser como unos 20 años. Ahí tendremos que decidir hacia dónde queremos ir, cuáles van a ser las cuestiones medioambientales, cuáles son las cuestiones. Ya sabemos que se están controlando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, bueno, que ha visitado Lanzarote y ve la zona de los volcanes, por ejemplo, el volcán del Cuervo, que es un sendero, o la cosa que tiene que ver con otros, Caldera Blanca, que es otro sendero que hay por la zona de Tinajo. Había un descontrol con la carga de personas que entraban y salían. O sea, entonces lo que se ha tratado es poner informado, personas que se dedican a informar que estamos en un parque natural, que hay que cuidarlo, que hay que intentando hacer mucha didáctica. Entonces esa es la cuestión que se están llevando de trabajar junto de la mano y intentar después las medidas medioambientales posibles para intentar controlar que no se nos dispare o una situación que un debate que tenemos en la isla y que hay que afrontarlo, obviamente.
Claro, quizá la más concienciada o la primera isla en concienciarse, gracias precisamente a la labor de César Manrique en su momento, ¿no? En cuanto a los daños que podía provocar el turismo si no, de alguna manera, no se arreglaba bien, fue Lanzarote. No sé si esa sensibilidad permanece en la isla y si esa presión podría empujar al resto de las islas a llevar un modelo parecido.
Mira, Lanzarote, el modelo que diseñó Manrique, donde Manrique al final es un referente, donde se unían tres cosas: arte, sostenibilidad y la idiosincrasia y la identidad de la isla de Lanzarote, porque eso se palpa en cualquier parte de su obra. Y eso es un espíritu que ha sobrevivido a lo largo de estos años. Y uno que viaja mucho por las islas y tiene un análisis en profundidad de cada una de ellas, Lanzarote, de todas las que, no es porque sea yo de aquí, palpo que tiene una alta conciencia medioambiental referente a otras. No digo que no la tengan, pero en general la sociedad. Y nuestro modelo, basado en lo que ha sido en los centros turísticos, en los cuales ya se cobraba de mucho antes, lo ha intentado ya de replicar. Por ejemplo, la presidenta del Cabildo de Tenerife ponía como ejemplo, oye, ya vamos a hacer sitios que son parques naturales o cuestiones que consideramos, hay que empezar a cobrando entrada. Entonces, en ese sentido, sí que hubo ese espíritu y sigue viendo en la sociedad lanzaroteña. Solo venir y tú ves todas las casas pintadas del color que están pintadas, o sea, de color blanco, o sea, intentas guardar mucho esa identidad isleña que tenemos. Y obviamente, seguimos trabajando en esa línea en la que tenemos que sacar adelante y además que coincide con la gente. Obviamente hay cuestiones que tenemos que debatir y sacar adelante. Tenemos la Reserva de la Biosfera, el Consejo, donde están representados las universidades, distintos órganos ambientales y también la parte privada, que también que tiene que tener también una parte que decir. Entonces se trata de entre todos definir qué modelo queremos para esta isla.
Ayer en La Graciosa decían que ellos estaban por la labor, algunas de las personas que hablamos allí, de que se pagase algún tipo de tasa por entrar en la isla, ahora que está también todo lo de la ecotasa, ¿no? Ahí en discusión. ¿Usted sería partidaria también de ampliar, por ejemplo, de los parques nacionales a la entrada de la isla de La Graciosa?
en este caso mi partido siempre se ha posicionado que la fiscalidad es una cuestión que se tiene que debatir y hablar. Hace poco compareció el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en sede parlamentaria, y comentaba, estamos dispuestos a hablar de la fiscalidad y cómo lo podemos llevar a cabo y cómo se puede, en este caso, plantear. Bueno, pues si finalmente se decide, pues bueno, tenemos que estudiarlo. Sé que hay otros referentes, otros modelos de archipiélagos que nos ponen como ejemplo, pero a veces sí que veo, Roberto, que los partidos que ahora lo reivindican, cuando estuvieron, no lo implantaron, y ahora nos están obligando a nosotros a que lo implantemos. Entonces eso es como, wow, aquí hay algo que me pierdo porque estuvieron gobernando 4 años y no lo implantaron. Y
pero
no,
igual ustedes nosotros también hacen lo mismo. O sea,
no, la ecota, no, con la ecotasa siempre hemos tenido claro. Uh-huh. Otra cosa es que cuando hablamos de modelos de isla o de modelos de archipiélago, no son modelos bloqueados y cerrados. Los contextos sociales y políticos y económicos van cambiando. Y obviamente, pues bueno, también va cambiando tu discurso porque tienes que adaptarte y porque las cosas son diferentes. Te está pidiendo otras cuestiones la sociedad o piden. Entonces, en ese caso, ya hemos abierto, que nosotros siempre hemos dicho, la ecotasa no la veíamos, pero ahora mismo, así que vuelvo y repito, el presidente del gobierno de Canarias decía que está dispuesto a hablar de fiscalidad y de que cómo lo podemos abordar.
Consejera, buenos días. Cuando hablamos de diversificar la economía, seguramente su consejería sea la que más tenga que hablar en este asunto, ¿no? Porque hablamos de Canarias siempre de mirar del turismo a las nuevas tecnologías, al tema, mucho se está hablando ahora de los videojuegos, ¿no? Del gaming, de la ciencia, de la tecnología. Cuando acabe esta legislatura, la Consejería de Universidades de Ciencia e Innovación va a poder sacar pecho del trabajo que se ha hecho para que Canarias no dependa exclusivamente del turismo.
Trabajamos intensamente todos los días para eso. Mira, estamos ahora mismo con el tema del borrador de lo que es la ley de la ciencia. Llevamos una ley de la ciencia de hace 20 años en Canarias y tenemos que adaptar a las nuevas realidades políticas, sociales y económicas que tenemos, basadas en 3 pilares generales. El principal, obviamente, es la transferencia de conocimiento, pero basado en simplificación administrativa, donde órganos de gobierno sean activos y funcionen de manera eficaz, y también la cuestión de que queden anclados, que son las líneas de subvenciones y ayudas que se tienen por parte del sector. Lo hemos hecho muy abierto, en el sentido de que están representados pues los distintos sectores que representan la innovación en Canarias. Hablamos de las universidades, hablamos de los centros privados, de los centros de investigación, de las startups. O sea, hablamos de todo ello e intentar reflejarlo. Espero que entre antes del final de año en el Parlamento y podamos debatirlo. Esa es la base de todo. Independientemente de eso, nosotros intentamos de hacerlo. El gobierno al final funciona como una herramienta de ayuda para impulsar todo lo que tiene que ver con la innovación. Y cuando decía que en Canarias se hacen cosas maravillosas, porque se hacen. Hace poco, cuando estábamos en la visita de Marruecos, teníamos una empresa que lo que estaba haciendo, pues, por ejemplo, una cuestión de desalación en Agadir, bueno, pues ha inventado pues como una cuestión de cómo, sin parar la producción de agua, en este caso en la planta, cómo puede mirar las tuberías. O sea, pues eso que parece, wow, esto ya no se hacía, pues no, pues lo hemos hecho con una empresa canaria y lo estamos ejecutando aquí. Hacemos cosas de exportar microchips, hablamos también de robótica submarina, hablamos también, el astrofísico es una referencia que no nos sentimos orgullosos como tenemos que hacerlo. Tenemos los mejores cielos de Canarias. Y fruto de eso nace pues Estarmos es un proyecto que viene, no sé si a ustedes les encanta la música, les gusta el rock.
Nos gusta
Brian Mayer, ¿sabes quién es, no? O sea, Brian Mayer, guitarrista de Queen, bueno, físico también. Y entonces, junto con otros compañeros en su época, crearon Starmus. ¿Se acuerdan la famosa foto de
con Garrick Israelian también?
Exacto,
¿verdad?
Exactamente, ahí. O la famosa foto de Stephen Hawking llegando a La Palma. Bueno, pues tenemos el Starmus que se va a celebrar en abril, en el principio del próximo año, en La Palma, donde vendrán, no sé, una de las mentes más maravillosas del mundo en cuanto a científicos, junto con la música. Y bueno, es una manera de visibilizar, y vienen a Canarias porque lo crearon aquí por lo que significa la calidad de nuestro cielo. Y el observatorio en cuanto a telescopios es de los mejores del mundo para hacerlo. Tenemos el Gran Tecán, que es el gran telescopio de Canarias, que lo hacemos junto con el Estado. O sea, tenemos cosas para sentirnos realmente orgullosos de lo que se hace aquí en Canarias, y empresas que empiezan a despuntar. Hace poco, la semana pasada, teníamos un foro aeroespacial y aeronáutico en el que se hablaba una de las cuestiones fundamentales para nosotros, que enlazamos con el Parque Tecnológico de Fuerteventura, el Stratopor, que es de los proyectos únicos en Europa donde son aeronaves no tripuladas. Y a veces me preguntan, ¿para qué es esto? Y yo, bueno, porque a veces vemos las cosas acá. Bueno, en este caso lo de Fuerteventura es porque desde aquí de Fuerteventura se va a poder, va a ser un seguimiento a que haya, no sé, un incendio en Galicia, una contaminación marina en el Mediterráneo o un desastre, una catástrofe natural en Italia. Todo se va a poder seguir desde aquí, desde Canarias.
No sé, luego ahí la transferencia es importante, pero fíjese que los empresarios se quejan muchas veces, responsables de empresas, prácticamente de dos temas, de la formación de la gente que llega, de los profesionales que buscan contratar y que o bien no están formados en lo que ellos necesitan, en las grandes empresas me refiero, o pequeñas empresas, o también en la burocracia que se produce para, por ejemplo, llevar a cabo un sistema de prácticas o de becados que puedan participar en una y en otra empresa. No sé si esa ley de ciencia a la que hace referencia, que se ha presentado el anteproyecto ya, me parece.
Estamos en el borrador, todavía no ha entrado en el Parlamento, estamos con todos los expedientes que hay que
mostrar. No sé si busca específicamente tratar de mejorar esa transferencia entre conocimiento y profesionales.
Sí, ese es uno de nuestros objetivos, que es la simplificación administrativa. O sea, tú a veces ves todos los expedientes que obviamente tiene que haber un control y una transparencia cuando se usan fondos públicos, pero ves todo el expediente, lo largo que es, y dices tú lo extenso y dices, wow, es que claro, es que todas estas cuestiones, bueno, pues son cosas que tenemos que intentar mejorar y por eso las vamos a reflejar en la ley. Nosotros también este año en los presupuestos hemos introducido una cuestión, porque también tenemos no solo la capacidad de retener talento, sino atraer talento en Canarias. Por eso necesitamos centros de investigación, por eso todo el tema que, por ejemplo, el Parque Tecnológico de Fuerteventura tenga los estratos pobres, para nosotros es fundamental. Pero obviamente hay una parte que tú bien comentabas, la formación. O sea, he hablado con los rectores hace poco, por ejemplo, tú ves en las clases de ingeniería y a veces, bueno, pues no, los que promocionan, obviamente cuando llegan van a conseguir trabajo rápido, pero muchos se quedan ahí fuera a formarse, a seguir, luego regresan. Bueno, hay una cuestión, ya son decisiones personales de cada uno, pero esta tierra tiene que ser capaz de ofrecer y retener ese talento, que al final haces una inversión, si van a universidades públicas, y que tiene que retornar en nosotros y mejorar. Y también con eso de la formación también tenemos dificultades también, pues, con la industria del cine, que es una industria que ha evolucionado mucho en los 15 años, y luego, bueno, pues te encuentras dificultades de que encontrar capital humano aquí. Pues una cosa, estamos trabajando con educación, a través de, por ejemplo, en el cine, a través de la formación, de los ciclos de formación, intentar mejorarlo, es lo que estamos intentando.
Bueno, pues nos interesa la ley de ciencia, estaremos atentos a esa evolución para seguir hablando de ella y seguir hablando de Lanzarote, que siempre es un placer estar aquí. Consejera Migdalia Machín, de Universidad de Ciencia, Innovación y Cultura, muchas gracias.
Muchas gracias y bienvenidos, no pierdan costumbres de venir aquí a Lanzarote.
No, para nada, no lo pensamos perder. Una pausa y volvemos.
¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en caja7.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Bodegas El Grifo. Descubre una bodega con 250 años de historia situada en un paraje único en el mundo. COPE Canarias. Promocionando lo nuestro.
8:57 minutos de la mañana. Problemas en el tráfico. Daniel, ¿dónde?
Bueno, por la lluvia en las dos islas capitanías, Roberto, ha habido un vuelco en la TF2, en la vía de enlace entre la Laguna y el sur de Tenerife, sentido sur, que ha provocado por retenciones. Ya están más o menos solucionadas. Siguen las colas en la TF1 después de ese accidente en Barranco Hondo. Desde Caletillas prácticamente hay retenciones. En el norte, las habituales también, que la lluvia está complicando desde el Sausal hasta Los Rodeos, y en Gran Canaria también hay un pitote importante en la Gran Canaria 1 desde el aeropuerto hasta Ginamar, sentido Las Palmas de Gran Canaria. Se han solucionado ya las retenciones por el norte, por la Gran Canaria 2 hacia Las Palmas de Gran Canaria, y también desde la Gran Canaria 3 en la bajada por Siete Palmas.
Bueno, pues esa es la situación. Cuidado con el tráfico, sobre todo en un día lluvioso como hoy, ¿eh? Eso es una alegría siempre, pero en la calzada hay que tener mucho cuidado. Bueno, Daniel, ¿y qué te parece que desayunemos esta mañana? Porque tú y yo estamos aquí, ¿eh?
Perfecto. Todavía. No te voy a decir todavía lo del vino, ¿no? Pero bueno, un desayunito con buen jamón, no digo porque es para el jamón pega otra cosa, pero todavía no.
Pero
todavía
es un poco
no.
Temprano sí, todavía, sí, yo sí, creo,
sí,
¿no?
Sí, sí, vamos, sí, te, sí,
vamos
sí.
A terminar.
Digo que todavía
con,
no, que no te voy a
vamos
decir.
A terminar con el café primero, que luego ya hablaremos, que luego ya hablaremos. Eso sí. Si vamos a desayunar, lo haremos siempre con el producto más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado, porque se ha elaborado aquí y tarda mucho menos tiempo en llegar a nuestra mesa. Lo tenemos más cerca y Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente y por eso está más cerca y por eso es más fresco. Montesano, con Montesano nos vamos hasta el boletín de las 9 de la mañana. Enseguida todas las noticias nacionales y después volvemos para hablar de esta magnífica isla de Lanzarote.